nos pasa como individuos, nos pasa como personas y nos pasa como institución, que Dios tiene unos planes para nosotros, que Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero nosotros tenemos otros planes. Y lo peor de todo es que hemos llegado al colmo, hemos llegado al extremo, que queremos casi obligar a Dios a que Dios se ajuste a nuestros planes. Que Dios venga y se moldee, que Dios venga y entre y penetre en nuestra vida y Él haga en nuestra vida lo que nosotros consideramos que tiene que hacer. El apóstol Pablo dice, ¿desde cuándo el barro le va a decir al alfarero que haga la vasija de la forma como el barro quiere? Es el alfarero que da la forma a la vasija como él quiere que tenga que ser y como debe de lucir. En el sermón de este domingo, en el sermón de esta mañana, nosotros veremos los finales de aquellas personas que han optado libremente, inconscientemente, sutilmente o muchas veces hasta abiertamente, han llegado a querer tener su propia agenda en su vida. Dios tiene una agenda, nosotros tenemos otra. Dios tiene unos planes, nosotros tenemos otros. Dios tiene un propósito para nosotros tenemos otros propósitos. En esta mañana vamos a ver los finales de aquellas personas que optaron y decidieron hacer todo lo contrario que Dios les había dicho. Ahora, la moraleja es esa. Y el resultado y el final del mensaje es esto, para que usted pueda en esta mañana llegar a la conclusión y decir, bueno, ¿qué tan cerca está mi agenda a la agenda que Dios tiene? ¿Qué tan cerca están los planes que Dios tiene para mi vida con los planes que yo manejo? Dios quiere que seas un gran ministro. Tú has decidido ser un empresario. Dios decide que tú seas un gran misionero. Tú has decidido ser todo un comerciante. Total, Dios tiene un plan para tu vida, que te abstengas. Tú has decidido darle rienda suelta a la vida y a las pasiones. Bueno, hoy vamos a darnos cuenta que aquí cada uno es libre. Dios no quiere que actuemos como autómatas. Dios no tiene robots. Dios no tiene máquinas que nos dirige y nos dice, mire, cada uno de ustedes tiene que ser así. Por eso acabamos de leer nosotros, en el texto que acabamos de ver en primera carta a los Corintios. Es cierto que nosotros somos muchos miembros, pero formamos parte de un solo cuerpo. Ahora, la agenda, ¿se imagina usted que al salir del culto, la agenda que usted tiene es totalmente diferente? La agenda que tiene su mano derecha es totalmente la agenda que tiene la mano izquierda. La agenda que tiene su pierna derecha es totalmente a la agenda que tiene la oreja o el ojo a la nariz. No funciona. Para que nosotros podamos funcionar perfectamente, hay algo en nuestro cuerpo que se llama la cabeza. Y en la cabeza está el cerebro. Y el cerebro es el que manda todas las sensaciones para que el cuerpo reaccione, para que el cuerpo actúe. La pierna no decide. La mano tampoco, el ojo tampoco. Son en los dos hemisferios que tenemos en este tol adentro, ¿verdad? En esta cabeza. En esos hemisferios, izquierdo y derecho, ahí están todas las funciones, los movimientos o todas las funciones que manda el cerebro para que sean ejecutados por nuestras extremidades o por cada parte del cuerpo. La iglesia tiene que ser lo mismo. La iglesia no puede decidir por Cristo. La iglesia no puede hacer una agenda totalmente diferente a la que Cristo tiene. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos da a nosotros las órdenes. Él es el que nos da a nosotros las señales para que nosotros como cuerpo inmediatamente obedezcamos a las indicaciones que tiene la cabeza. Pero si nosotros hemos querido vivir de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo interpreto, a lo que yo alcanzo a entender, a lo que yo puedo comprender, a esto no me parece, esto sí. Cuando empezamos nosotros a hacer esa distinción, cuando empezamos a separar lo que a mí me conviene y lo que a mí no me conviene, es cuando aparece el choque en las agendas. No nos conviene ni como iglesia. Y no nos conviene ni como personas, ni como creyentes, que cada uno de nosotros vivamos con nuestra propia agenda. Por eso decíamos el miércoles, ¿cuál la agenda de la iglesia era tener el día de ayuno y oración? La agenda de muchos de ustedes no era venir. La agenda de nosotros es ir al viaje misionero. La agenda de muchos de ustedes es buscar sus vacaciones para deleite personal. La agenda de nuestra iglesia es tener nosotros 50 damas que vayan a la isla. La agenda de las otras 150 damas no era tener convivio. ¿Se da cuenta? Hermano, no podemos hacer que Dios haga maravillas. No podemos en ningún momento bajar las cosas de Dios cuando nosotros chocamos con los planes de Dios. Cuando nosotros empezamos a encontrarnos como que son dos tráileres en una cuesta, uno en una pendiente y el otro bajando aceleradamente, y chocamos con las agendas porque no estamos sintonizados con lo que Dios quiere. Nos costará mucho tiempo, nos costará demasiado tiempo llegar a entender que lo que Dios quiere es una iglesia totalmente unida, armonizada, una iglesia con un solo propósito, con una mente, con una meta, con un objetivo y con un solo deseo. Por eso acabamos de leer esta escritura. Vea una vez más, por favor, conmigo en el versículo 20 del capítulo 12. Y después lo voy a llevar a usted para que vea el personaje que yo quiero compartirle. Pero vamos a ver esto y luego vamos a ver el texto que acabamos nosotros de leer inicialmente en el culto. Primera carta a los Corintios 12:20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es ¿qué? Eso es todo. El cuerpo tiene una agenda. El cuerpo tiene un solo objetivo. Vea usted conmigo adelantito un par de páginas, por llamarle así, después de Primera Corintios, está Segunda Corintios, después está Gálatas, después está Efesios, y vea usted conmigo en Efesios capítulo 4, versículo 1. Fíjese pues, se va a dar cuenta, no podemos tener varios objetivos, no podemos tener distintas metas. Dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 6, se lo voy a leer. Mire pues: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. 3, si en esta iglesia no hay armonía, nosotros debemos de ser los solícitos en guardarla. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Capítulo 4, versículo 4, versículo 4. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor. Adelante. Una fe. Otro. Un bautismo. 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay varios, no hay muchos. Somos muchos los miembros del cuerpo, pero hay un solo Dios. Somos muchos los miembros de la iglesia, pero hay una sola fe. Somos muchos los miembros de la congregación, pero hay solamente una unidad. Entonces, no podemos vivir en esta iglesia con agendas diferentes. No podemos reunirnos y escuchar de 18, 20, 25 personas que tenemos planes distintos. No es así. No podemos funcionar, no podemos operar. Si nosotros queremos que Dios nos transporte, nos lleve, nos eleve a otras latitudes y estemos navegando sobre otras coordenadas y otras cartesianas, más vale que en esta mañana nosotros, como institución, como organización, como iglesia, como individuo y como creyente, tengamos que ajustar nuestras agendas a la agenda de Dios, nuestros planes a los planes de Dios. Pero usted dice: no, yo tengo mis propios planes. No, yo tengo mi propio plan de trabajo. Yo tengo mi propia forma de pensar. Perfecto. Vea usted conmigo el primer personaje que le vamos a presentar. Vámonos al Antiguo Testamento y vamos a ver allá en el libro de los profetas menores a Jonás. A ver quién se sale con la suya, ¿eh? Jonás, Dios tenía un plan para él. Jonás tenía otro. Jonás capítulo 1, versículo 1, 2 y el 3. Yo le voy a dar todo el tiempo necesario para que usted lo pueda encontrar. Jonás capítulo 1, versículo 1, el 2 y el 3. Después de Daniel está Oseas, después de Oseas estamos Joel, Jonás, Abdías, Miqueas. Bueno, Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. El primero que dice: no, yo tengo mis propios planes. No, yo para el aniversario de la iglesia no voy a estar aquí. No, yo para el 25 aniversario ya tengo, voy para ¿no? Mogadishu. Si tenemos otros planes, vivimos con otra agenda. Y muchas veces queremos, mire, a veces da risa. Personas que vienen y reclaman y dicen: mi iglesia. Momentito. No puede venir ni reclamar ningún derecho ni ninguna autoridad cuando sus planes son totalmente distintos. Acabamos de ver 1 Corintios capítulo 12. Acabamos de ver Efesios capítulo 4. Ahora, pero no se trata solamente de ver esto en el aspecto institucional, organizacional o eclesiástico. No, también usted, en lo personal, ¿cuáles son sus planes? Juan, Dios tenía, yo por ahí veo todavía hojitas que se están moviendo y no, lo que quiero es que lo vea. Mire, ubíquese Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Joel, Jonás. Va, por ahí estamos cerquita. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Mire pues, mire los planes que tenía Dios. Mire la agenda que tenía Dios para Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Tres? Esos son los planes que tenía Dios para Jonás. Los planes es decirle, Jonás, te he escogido. Jonás, te he apartado. Jonás, te he clasificado. Jonás, te he puesto aparte. Jonás, te voy a encargar una misión. Te voy a decir una cosa, Jonás. Hay muchos, pero yo he puesto mis ojos en ti. Hay muchísimos más. Jonás no era el único habitante en el mundo, pero era el que Dios había escogido en ese momento. Eran los planes que Dios tenía para él. Muy bien. Le había dicho, vete, levántate y vete a esta ciudad y pregona contra ella, aquella gran ciudad. Los planes de Jonás. Tres. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿A dónde dice? Lejos de la presencia de Dios. Lejos. Los planes, es que de veras, a veces que quisiéramos ver qué hay en la cabeza de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos adentro de la cabecita? Dios tiene, por eso cada vez que terminamos nosotros el sermón decimos esto, Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan lindo y hermoso para usted. No lo arruine, hombre. No interfiera, no choque, no cambie nada. No le ponga ni le quite. La Biblia dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. La Biblia dice, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, no a lo que tú quieras añadirle, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jonás no. Jonás escuchó el llamado de Dios y le puso caso omiso a lo que Dios decía, sino que se levantó, dice el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando Dios le había dicho a Jonás que fuera a Nínive, no hablaron de costos. ¿Sabe usted por qué no hablaron de costos? Porque si Dios lo estaba llamando, era porque Dios se los iba a pagar. Pero cuando tú tienes tus propios planes, tú pagas. Toma chocolate, paga lo que debes. Cuando Dios te manda, en el paquete del llamamiento está absolutamente toda la provisión. Si Dios va a darnos a nosotros un trabajo, nos da también las herramientas para hacerlo. Pero si tú quieres hacer tus planes, paga. Así que como dicen en inglés, if you wanna play, you gotta pay. Pero si vas a jugar de acuerdo al plan de Dios, Él es el que paga. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Dios llamó a Jonás para una misión que él tenía. Dios le dio una dirección. Cuando muchas veces, óigame, póngame mucha atención en lo que le voy a decir. Cuando Dios nos llama y cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, nos da dirección. Pero cuando nosotros decidimos hacer algo en la vida, no hay dirección, no sabemos lo que queremos. No sabemos lo que queremos. No sabemos a dónde vamos. Empezamos a cambiar de derroteros. Empezamos a cambiar de objetivos. Empezamos a cambiar de... No sabemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer nuestra voluntad. Pero en realidad no sabemos lo que queremos en la vida. Cuando Dios te llama y Dios te capacita y Dios te da una oportunidad, te da inmediatamente una, no solamente autoridad, sino que también te da una dirección. Y le digo, Nínive. ¿Sabía usted que era Nínive? Nínive era la ciudad más grande en el mundo en ese entonces. Nínive era la gran capital del reino de Asiria. Habían aproximadamente entre 600.000 personas a 1 millón en toda la región de Asiria. Y solamente en Nínive, dice la Biblia en el capítulo 4, que había más de 120.000 personas. Dios le da una dirección, Dios le da específicamente a una ciudad que vaya, a la ciudad de Nínive. En su tiempo era la ciudad más grande del mundo. Pongámonos a pensar un momento. Dicen los sociólogos y los sociodemógrafos, dicen esto, que en la franja de más de 3.600 kilómetros que existe entre Tijuana y Matamoros, Brownsville y San Isidro, entre esa franja, para el año 2010, viviremos en las dos ciudades gemelas más de 25 millones de personas. Más de 25 millones de personas. Y oiga con esto, los datos de las estadísticas. Uno de cada 5 mexicanos vivirán en esta franja de la frontera. Uno de cada 5. ¿Se imagina usted la bendición? ¿Se imagina usted la oportunidad que tiene la iglesia de poder llevar el evangelio? Jonás no tenía la misma agenda de Dios. Jonás le hizo caso omiso a lo que Dios estaba llamando. Jonás no estaba dispuesto a formar parte de la agenda de Dios. Jonás era un hombre egoísta. Jonás fue un hombre desinteresado. Jonás fue un hombre indiferente a lo que Dios tenía preparado por él. Ah, pero aquí viene esto. Porque a cada una de estas cosas vamos a ir viendo el final. A ver si Jonás se salió con la suya. Vea usted por favor conmigo en el capítulo 1 del versículo 15 al 17. Oiga esto. Y tomaron a Jonás, Jonás capítulo 1. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás terminó atrapado en el pez. Muchos de nosotros terminamos atrapados ¿en qué? ¿Drogas? Estás atrapado, no puedes salir. ¿Qué te gustó? Si te gustó la marihuana, no puedes salir. Estamos atrapados en el alcoholismo, no puedes salir. Estamos atrapados en una relación que no puedes terminar. ¿Atrapados? ¿Por qué? Porque tienes una agenda diferente. Porque tenemos unos planes distintos a los que Dios tiene para nosotros. Pero creemos que nos podemos burlar de Dios. Creemos que vamos a pararnos después del culto. El pastor se desgalía. El pastor hace la invitación. El pastor pide que todo el mundo ponga atención. El pastor pide que por favor abra bien sus ojos. Que abra sus oídos. A mí me importa un bledo lo que diga el pastor. Yo voy a hacer de mi vida lo que quiero. Perfecto. Ahí está Jonás. Trabado. Atrapado, preso en la barriga, en la panza de un gran pez. Jonás cayó en un pez. Algunos de nosotros estamos en los brazos de la Little Mermaid. Algunos de nosotros estamos atrapados en la avaricia. Algunos de nosotros estamos atrapados en los negocios. Algunos de nosotros estamos atrapados en la vanidad. Algunos de nosotros estamos atrapados en la lujuria. Algunos de nosotros estamos atrapados en los vicios. Algunos de nosotros estamos atrapados en los juegos de azar. Algunos de nosotros estamos atrapados en la superstición. Algunos de nosotros estamos atrapados en leernos las cartas, el tarot, en consultar a los psíquicos. ¡Atrapados! Pero claro, ¿cómo quieres hacer tu vida? Es mi vida, es my life, and I want whatever I want you. Perfect. Go ahead. Not make your day, make mine. Está bien, perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos planes distintos. Nosotros podemos terminar como iglesia también atrapados. ¿Atrapados en qué? ¿Sabe una cosa? ¿Qué es lo que más asco da en una iglesia? El legalismo. Iglesias con un potencial. Hermanos con una capacidad increíble. Hermanos que están así detenidos. ¿Por qué? El legalismo. Atrapados en el legalismo, atrapados en el pasado. Viven hace 40 años su cristianismo. Antes eran mejor las cosas. Antes fulano lo hacía así. Antes nos gustaba mejor. Atrapados, atrapados en el tiempo, en esa cápsula. Y por eso no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo a los planes de Dios. Pero vea usted esto. Y mire, quiero ver que usted se dé cuenta. No era solamente uno, el sonso. Tengo un montón de personajes para poderles mostrar, pero el tiempo. Y probablemente también por los personajes que últimamente hemos estudiado en la Biblia para no hacer una repetición de ellos. Pero venga conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Le voy a presentar a este grupo de personas. Fíjese pues. Evangelio según San Juan, capítulo 21. La pena, la vergüenza, la tristeza de que haya grande potencial, tremendo capacidad, conocimiento, erudición en las cosas de la Biblia y muchas iglesias atrapados en su egoísmo, en su orgullo, en su letargo, en su comodidad. En querer hacer su propia Biblia, en querer hacer su propia agenda, y no estamos trabajando de acuerdo a la agenda de Dios. Dios nos libre que algún día nosotros caigamos en la panza del legalismo. La semana pasada habíamos hablado de la red, y habíamos dicho de la red, de la perla, de buen precio, y habíamos hablado también nosotros del buen mercader, de las perlas y del tesoro. Y habíamos dicho una cosa: el día que esta iglesia deje de hacer lo que Dios quiera, que nos termine y que no quede, así que como dice la canción de Bronco, ni huella. Que no vaya nadie aquí a tener que sobreponerse, que no vaya nadie a tener que venir y estar por encima de la voluntad de Dios. El día que cada uno de nosotros empecemos a hacer nuestra voluntad, que Dios empiece gradualmente o como quiera a terminarse la iglesia. Que terminen esto en una agencia de aduanas. Que termine esto en una bodega, en un ballroom, en una escuela, en un daycare. El día que dejemos de hacer la voluntad de Dios, el día que esta iglesia cambie los planes de la agenda que Dios tiene originales para nosotros. Pero vea usted esto conmigo. Juan capítulo 21, entre el 1 y el 13, está la historia, no de una persona, es que yo no entiendo cómo es que, mire, cómo es que somos tan buenos para seguir las opiniones de otros. Que, hermano, que no hay criterio propio, pues. Que no tenemos nosotros nuestra propia opinión. Mire esto. Capítulo 21, versículo 1, y lo voy a dejar hasta el versículo 3. Fíjese. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Sabe cuántos eran? Si no me cree, cuente, eran siete. Siete discípulos. Y dice, Simón Pedro les dijo, mire quién tomó la decisión, qué increíble hoy. Voy a pescar. Ellos le dijeron, cuando no hay criterio propio, vamos nosotros también contigo. Fueron, pero aquí viene el final. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó? Es que la agenda de Dios no era esa. Los planes de Dios no eran esos. La agenda de Jesucristo era, quédense, ¿cuántos juntos? Todos. ¿Cuántos eran los apóstoles que habían quedado? 11. Uno se había ahorcado, porque solamente 7 están juntos. Y no era estar juntos para tomar una decisión e irnos nosotros a hacer lo que hacíamos antes cuando Cristo nos encontró. Qué irónico, ¿no? Que Pedro regresa a hacer lo que hacía cuando Cristo le dijo, ya no vas a pescar más pescados o peces, sino que ahora vas a pescar, ¿qué? ¿Se da cuenta? pastores dejando el ministerio por ir a vender tarjetas de AT&T, pastores dejando el pastorado por vender seguros de vida, pastores dejando el ministerio por meterse a los negocios porque hay más dinero a hacer, pastores dejando el ministerio por meterse a empresas. Es que Dios no nos llamó para eso. Dios no se equivocó en el llamamiento. Nosotros terminamos equivocados haciendo otra cosa distinta a lo que Dios nos llamó originalmente. El plan era el plan original, la agenda de Cristo era esta: quédense todos juntos, no se vayan, váyanse a Jerusalén, ahí van a esperar ustedes una cosa. ¿Cuál? El Consolador, la promesa del Espíritu Santo. Y cuando ustedes hayan recibido el Espíritu Santo, ¿me van a hacer qué? Pescadores. No, ¿me van a hacer qué? Testigos. Y van a ser testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cabezón de Pedro reúne con sus amigos, siete, seis, y él eran siete. ¿Dónde están los otros cuatro? Él toma la decisión, él toma la iniciativa. ¿Y qué es lo que hace? Es que yo voy a pescar. Que, mire, qué soncera tener que regresar al lugar de donde Cristo nos llamó. El hermano Rogelio escuchó juntamente con el hermano Carlos de la Peña lo que nos dijo Filiberto y lo que nos dijo el hermano Arturo en la cárcel. Me acerco yo con los hermanos y le había dicho yo, ojalá que este cassette llegue a las manos de Eloy. Y si no lo va a oír en cassette, ojalá que lo escuche en la radio. Pero mire, le voy a decir una cosa. El día que vos salgas de aquí, le dije a Simón, bando, pamba, y la salación que te volvás a meter en un camión, un tráiler. Usted sabe que a él lo agarra la aduana, lo agarra migración, lo agarra la policía judicial federal, venía manejando su tráiler, lo agarraron que traía un montón de droga y lo meten 10 años de la prisión. En esos 10 años de la prisión conoce a Jesucristo, ahí el Señor lo llamó al ministerio, ahí el Señor lo llamó al pastorado. Acaba de salir hace unos 4 o 5 meses de la prisión, ya está montado en un tráiler y no está en el pastorado. Por favor, hombre. Ojalá que la 13ª velocidad no te entre, le dije yo, mira, y cuando vengas por allá por la Quileña o por la curva esa de la San Luis Potosí, que te vaya el tráiler por un lado, ¿viste? Es increíble, hombre. ¿Verdad, hermano Amparito? Aquí tengo yo, la que mi defensora. Guillermo, otro guatemalteco, se viene para acá, lo agarran con droga, su trabajo era trailero. Sale de aquí, sale de la prisión, se casa, se va para Guatemala y está de trailero en todo Centroamérica, San José de Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Si no nos llamó Dios a eso, hombre. A ver, mire, así que, Vivi, es que no eres una niña normal, hombre. Es increíble usted. Nos han sacado de ahí y ahí tenemos que regresar. Los apóstoles, vea por favor, en el capítulo 21, versículo 3, Simón Pedro le dijo, voy pues a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, la noche que decidieron apartarse del Señor, la noche que decidieron hacer sus propios planes, la noche que trituraron la agenda de Dios, la noche que no les importó lo que Dios tenía planeado para ellos, esa noche, pues mire, para una cátedra, para una clase, no pescaron nada. Lo lindo es que dice el versículo 12 y 3, y por razones de tiempo no puedo yo leerle todo, pero yo quiero que usted lo lea después. Versículo 12 y 3, les dijo Jesús, venid comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Le voy a decir esto. En el versículo 4 y 5, fíjese pues, cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron, no. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad. Pero cuando dice la Escritura, En el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Le voy a decir una cosa. Este único pez que estaba en las brasas, en el grill, no había sido pescado por ellos. Este pez lo tenía Jesucristo preparado. Ellos no llevaban pan. Jesucristo también tenía pan. ¿Entiende usted que cuando Dios te llama y cuando Dios, oíme bien esto, quieres que hagas su voluntad, Él tiene en sus manos ya preparado lo que tú andas buscando en el mundo? Aquellos peces estaban todavía con escamas y con tripas. Este pez ya estaba en el asador, desescamado, sin tripas, cocinado y con pan. Si tú andas buscando afuera del mundo lo que tú crees que Dios no te puede dar, te equivocas. Dios ya te lo tiene preparado y todo cocinadito, solamente para que vengas y te sientes a comer. Tú decides vivir con una agenda distinta. Los planes originales eran que se quedaran juntos. La agenda de Cristo era que predicaran el Evangelio. Ellos tenían otra agenda, se fueron a pescar, decidieron evadir una responsabilidad. Y puede ser que a muchos de nosotros nos pase lo mismo. Que nosotros hagamos caso omiso a los mandatos de Dios. Y no se le olvide esto, que por muy cristiano o religioso que yo interprete el plan que yo tengo en mi vida y querer que Dios se ajuste a lo que yo tengo, le voy a explicar una cosa. No se le olvide que lo que dice Juan 15:15, separado de mí, ¿cómo dice? Nada podéis hacer. No intente, no pruebe. La vida, life is not a rehearsal. La vida no es un tubo de ensayos. No juegue ruleta rusa con su vida. No exponga su vida. No se vaya priviendo. Los días van pasando. Los años nos van consumiendo. Y todavía no hemos logrado lo que nosotros hemos anhelado. Pero ¿cómo es que fulano de tal ha hecho tanto? ¿Por qué? Bien sencillo. Se ha querido someter y se ha querido pegar lo más cerquita posible de los planes de Dios. Tenemos un montón de personas en nuestras iglesias evangélicas con años del Evangelio y no pasan. Ya parecen macetas, solo en el corredor están. No, de adorno. Puras macetas, de adorno nada más. Arreglos florales. La tercera persona podemos ser nosotros, usted y yo. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es ¿qué? Hay caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen derechos, le parecen perfectos. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo considero. Es que a mí se me supone, o yo entiendo que puedo hacer de la siguiente forma. Hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, pero su fin es fin, camino de muerte. ¿Cree usted, creo yo, que mi vida está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Que mi vida está pegadita a los planes de Dios? ¿Seremos nosotros ese tipo de personas que creemos que lo que estamos haciendo está bien aunque estemos alejados de Dios? ¿Somos nosotros ese tipo de personas? Hoy es el día en que nosotros tenemos que revisar nuestra agenda. Hoy es el día en que nosotros tenemos que comparar nuestra agenda. Señor, los planes que tú tienes para nosotros, nos damos cuenta que son mejor. El plan que tenías para Jonás era increíble. Le habías entregado toda una nación. Le habías entregado más de 120 mil personas. Las almas de 120 mil personas estaban en la disposición de Jonás. ¿Qué le importó? La salvación del mundo, la predicación del Evangelio, la historia del cristianismo estaba en las manos de Pedro y de los siete apóstoles. Y ellos irresponsablemente evaden responsabilidades y se van a pescar. No se vale. Pero claro, con agendas diferentes, los destinos son... Espérame, Conchita, ya vamos a terminar. Con agendas diferentes, los finales son distintos. No espere terminar en el mismo lugar si sus planes son distintos. Saliendo nosotros de Bronzeville, todo el mundo despedida, saludándonos, nos íbamos. ¿Qué rato? ¿Usted tiene migración, hermana María García? ¿Ah, pasaporte? No, pues yo soy residente, mi pasaporte es expedido en Bronzeville. ¿Aquí? Mire, señora, que se recuerda usted que cuando usted le dieron la tarjeta verde le dijeron que usted no podía separarse de este documento nunca? It has to be with you all the time. ¿Sí? No puede salir al rato. A1, A1, 2462. Yeah, okay. Franco, María. Okay, perfecto. It's clear. Okay, señora, que le vaya bien. Buen viaje. Los planes de ella eran haber dejado la green card. Allá estábamos en Perú, ya veníamos con los souvenirs y trayendo no sé cuándo, íbamos para el aeropuerto. Dios la bendiga, hermano, Dios la bendiga. Denme primera clase, por favor. Dijo ella también todavía, ¿verdad? Y todo el mundo, cuando al rato. Y yo no, ni señas y cómo. Mire, documento, sí, yo soy el pastor. Ya creyó, care coyote, me vio el de migración de allá, ¿verdad? Y me dijo, mire, es que soy pastor, por eso le digo, me dice, ¿verdad? Mire, no puede salir. ¿Puedo hablar yo con el gerente de seguridad de aquí, del Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez? Pase, por favor. ¿Puedo hablar con el director de migración peruana? Sí, por favor. ¿Puedo hablar con el gerente de continente? Sí. Hable con Toledo, con Fujimori, con Tupacamano, con los que quiera hoy. No, la señora no sale. Planes diferentes, agendas distintas. Hermano, no esperemos los mismos resultados cuando los planes son distintos. No espere terminar en el cielo si sus planes en la tierra fueron diferentes. No espere conquistar en la vida lo que usted dispone conquistar separado de Dios. Con esto vamos a terminar. Ni nuestra iglesia se puede dar el lujo, ni usted, de vivir con una agenda diferente. Vamos para Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu iglesia. Yo sé que no necesitamos de muchas palabras para entender lo que tu palabra dice. No queremos esperar grandes resultados como el de los demás cuando nosotros vivimos con una agenda totalmente distinta. Señor, bendícenos. Apártanos de todo problema, de toda situación. Señor, bendice a tu iglesia, que podamos estar ajustaditos, cerquita, que podamos estar nosotros lo más acorde posible con tu agenda, con tus planes. Queremos todo de ti, pero también entendemos que tú quieres todo de nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Este es el momento más importante de su vida. Usted está a punto de tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. Dios le ama y Dios tiene un plan para su vida. No lo cambie. No lo rediseñe. No le añada, no le quita. Es el plan que Dios tiene para usted. No lo cuestione, no dude. Acepte ese plan y será la persona más feliz de sobre toda la tierra. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. No quisiéramos terminar sin darle la oportunidad a aquellas personas que han venido y que necesiten tomar la decisión más importante de su existencia. Ahí donde está usted sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración adentro de su corazón y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por este momento, te doy gracias, Señor, por lo hermoso que tú eres. Vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Todo el mundo está orando. Nadie lo está viendo. Si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido esta oración sin necesidad de cambiarse de iglesia, sin necesidad de cambiarse de religión, ahí donde usted está. Si usted lo ha hecho, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Alguien esta mañana, ahí donde está, levante su mano, que Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. Usted que ha orado conmigo, usted que repitió la oración tan sencilla, ahí donde está, levante su mano. Alguien en esta mañana, alguien esta mañana, ahí donde está. Padre, muchas gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Puertas, por favor.